inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, un saludo muy, muy especial para los ciberoyentes que hoy nos acompañan. Desde este micrófono les doy la bienvenida a este programa Pensando con el Cuerpo. Bueno, este es un programa del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario y bueno, es un placer otra vez estar con ustedes. Este programa lo hemos organizado dentro del marco de la celebración del Día Mundial de la Fisioterapia. El 8 de septiembre se celebró el Día Mundial de la Fisioterapia y nosotros hemos querido aquí desde el programa estos programas que se están emitiendo en septiembre que estén relacionados particularmente con las experiencias de fisioterapeutas, de estudiantes, de egresados en investigación, y para eso hemos organizado como estos cuatro programas. Entonces, pues en ese sentido, hoy he invitado a dos estudiantes de fisioterapia quienes actualmente están en la línea de educación somática del programa de fisioterapia. Para esto, inicialmente, los estudiantes van a leer en la sección Sintiendo el Cuerpo, realizarán una lectura relacionada con el tema de esta línea, tomando como base el libro de Educación en Fisioterapia, Diálogos Académicos, y se va a leer el apartado Cuerpo-Movimiento desde la perspectiva de las ciencias naturales. En la sección Cuerpo-Mente, pues están invitadas las dos estudiantes, Daniela Casas y Alison López, quien más adelante haré su presentación. Y en Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, ellas realizarán una pequeña sesión con la técnica de las 9 respiraciones de purificación tibetana que nos permiten conectarnos con el cuerpo. Bueno, pues qué rico, para mí es un placer tener a las dos estudiantes hoy como guiando y apropiadas de este programa. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, Instagram y en Twitter, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentra la programación de la emisora, que los podcasts de los programas los encuentran en la plataforma Spreaker. Desde ahí pueden bajar cualquiera de los programas que sientan que les ha o que quieren compartir, que quieren volver a escuchar o que se perdieron, pues ahí están todos. Doy las gracias al director de la emisora, a Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, que me acompaña en el Control Master. Recuerden que si quieren pueden sugerir algún tema. Ya hay varias personas que me siguen escribiendo, me han escrito, y bueno, espero que me sigan escribiendo al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, les habla Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, maestra del método Feldenkrais, profesora del programa de fisioterapia, y los invito a que se queden en Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve tu ser.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el Cuerpo. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Bueno, como comenté en este programa, tengo como invitadas a dos estudiantes y ellas van a introducir el tema a partir de la lectura de un libro publicado precisamente por el programa de fisioterapia, que los invito también a que lo adquieran, lo compren y lo lean, que se llama el Diálogos Académicos, en el apartado de Cuerpo-Movimiento desde la perspectiva de las ciencias naturales. Bueno, Alison, Daniela, los micrófonos son de ustedes.
Bueno, buenos días para todos. Como ya lo mencionó la profe Victoria, pues nosotros vamos a realizar la lectura del apartado Cuerpo-Movimiento desde las perspectivas de las ciencias naturales. Entonces, bueno, iniciamos diciendo que en el proceso de desarrollo de la fisioterapia en la década de los 90 se inicia una reflexión que culmina con la reglamentación del ejercicio profesional, en el cual se establece que su campo de interacción sobrepasa al individuo y llega a la comunidad. Se reconoce que el movimiento trasciende al aspecto biológico funcional y afecta a la dimensión social y cultural al ser potencializador de la adaptación al medio y mecanismo de expresión y socialización. Por tanto, su estudio no podría seguir enmarcado en el aspecto estrictamente funcional y adaptativo. Aún así, en la práctica fisioterapéutica se mantiene una lectura externa de lo que ocurre en el cuerpo del paciente y con base en ella se emite un diagnóstico acerca de la funcionalidad del movimiento. Se establece así una relación dador-receptor, persona-objeto, en la que claramente hay una posición hegemónica de la fisioterapeuta, que atiende un caso, representando una patología evidenciada como enfermedad. El paciente es vulnerable por su situación de enfermedad y en la consulta se atiende es el cuerpo enfermo, más que a la persona. Se establece además una jerarquía natural por el poder que ejerce el fisioterapeuta en virtud de su conocimiento experto. Bajo este paradigma se analiza la etiología y los signos y síntomas de la enfermedad que afectan la capacidad de movimiento del paciente, en procura de aislar el fenómeno que permita un estudio juicioso del problema desde su sustrato orgánico. Este procedimiento aísla al paciente de su contexto, al ignorar o pasar por alto aspectos sustanciales y determinantes de su condición, producto de su historia personal, social y cultural. Para señalar diferencias entre los factores biológicos y sociales y culturales, es pertinente revisar los conceptos de patología, enfermedad y padecimiento implicados. La patología determina el mal funcionamiento de procesos biológicos, psicológicos y causa de anormalidades funcionales o estructurales. La enfermedad es circunscrible a su dimensión social, con sus implicaciones económicas, psicopolíticas e ideológicas. El padecimiento lo constituye la valoración directa que la persona hace de su enfermedad y de sus manifestaciones, lo que incluye una respuesta afectiva, así como la percepción, los conocimientos, los imaginarios acerca de esta, lo cual incorpora dimensiones culturales. Estas precisiones ayudan a comprender el desempeño del personal sanitario y en particular del fisioterapeuta, pues la perspectiva más generalizada se centra en abordar el problema desde afuera, al tratar la patología y a lo sumado a la enfermedad, lo que minimiza o ignora la subjetividad real del que sufre. Concebir la enfermedad como un padecimiento pone en primer plano la visión desde dentro, lo que implica considerar prioritariamente la experiencia subjetiva de quien vive con uno o más padecimientos. Ubicado en el contexto de las ciencias naturales, el programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario comparte la comprensión del movimiento humano propuesta por Winston Grotel, quien a partir del modelo de determinación conceptual de Erickson registra algunas de las construcciones a lo largo del tiempo que se generan al torno del movimiento humano. Estas construcciones parten de la historia de los modelos y las teorías de la fisioterapia, del aporte realizado desde la investigación y la conceptualización del movimiento humano y de consideraciones sobre la etimología, semántica y el término movimiento humano.
Bueno, pues nos quedan aquí unos elementos de reflexión sobre lo que es el ejercicio y la propuesta y la invitación a reflexionarnos desde una perspectiva más amplia.
Conéctanos en Twitter con el hashtag Pensando con el Cuerpo UR. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad Cuerpo-Mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, como comentaba hace un momento, hoy tengo como invitadas
a dos estudiantes, Daniela Casas, quien me ha venido acompañando en varios programas, Alison López, que también estuvo en otro programa con nosotros. Bueno, buenos días, Daniela, buenos días, Alison.
Buenos días, profe Victoria.
Buenos días, profe.
Bueno, pues qué rico tenerlas aquí. Las Daniela y Alison son estudiantes de décimo semestre de fisioterapia. Se encuentran vinculadas al proyecto de laboratorio de educación somática con el profesor Israel Cruz en calidad de asistentes. Participan en el semillero del Laboratorio de Educación Somática de la Universidad del Rosario y en el semillero SOMA de la Universidad Javeriana. En la práctica de profundización de grado, realizan su práctica en el nuevo Centro de Bienestar de la Universidad del Rosario, UR-EMOSH. Bueno, pues Daniela y Alison, pues ya hemos hablado varias veces, ya conocemos. Cuéntenos o cuenten cada una cómo es la motivación para empezar, digamos, un trabajo tan distinto, tan novedoso, que en la universidad obviamente también es muy nuevo, de esta línea de trabajo desde la educación somática.
Bueno, profe Victoria, yo empecé a motivarme desde que estaba en el colegio. A mí me gustaba toda la parte que tenía que ver con artes escénicas y la expresión corporal. Cuando entré y me vinculé a la carrera, me di cuenta que, por ejemplo, expresión corporal solo se tomaba en el primer semestre, pero ya después se dejaba atrás. Entonces después pues fui avanzando con la carrera y entré a la práctica y me di cuenta que es muy importante y que es muy valioso que las técnicas corporales se usen también para la parte clínica, para el deporte, para la salud pública, porque pues estas van añadidas hacia como que nos sirve como para complementar toda esa parte que queremos integrar, porque lo que yo me he dado cuenta es que, por ejemplo, desde fisioterapia nosotros conocemos muy bien la parte anatómica, la funcionalidad, pero nosotros mismos no movemos nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo que va a generar es que pues sea como algo muy contradictorio, porque un fisio que conozca y sepa de anatomía pero que no conozca su cuerpo, pues como uno le va a transmitir eso al paciente, como esa seguridad, como ese cuidado, como esa empatía, si uno mismo no se construye desde adentro.
Bueno, y tú, Alison, ¿cómo llegas a todo esto?
Bueno, profe, inicialmente cuando pues yo estaba en el colegio también, yo estaba muy vinculada a toda la parte de danza, de expresión corporal, como pues en el colegio. Y pues ahí inició el proceso, yo ingresé a fisioterapia, pero realmente no conocía que esto lo podría como tal seguir dentro de la universidad. Entonces pues yo sí sentía que me hacía falta como ese toque de empezar a hacer algo diferente con el cuerpo, no solo estudiarlo y verlo desde la parte anatómica, como lo hacíamos en el anfiteatro, como lo vemos muy en las cátedras, que es cómo son los rangos de movimiento, cómo nos movemos, pero pues muy teórico, ¿sí? Entonces yo decidí como empezar por mi propia cuenta a buscar espacios que me permitieran eso, que me permitieran explorar mi cuerpo desde el movimiento como natural de mi propio cuerpo y empezar no solo a moverme conmigo, sino moverme con más personas. Entonces ahí inicio como todo un proceso de vincularme a talleres en la Casona de la Danza, donde conocí pues varias técnicas de expresión corporal, de movimiento corporal, que me llevaron a pensar como que estas cosas yo las podría aplicar en mi vida para conocerme a mí y también para generar empatía con las demás personas, con el movimiento de las demás personas, y así pues vincular esto con la atención a mis pacientes. Entonces pues ese fue como todo el proceso, como para entender de que desde fisioterapia pues también podemos abordar las dolencias, los malestares pues del paciente, no desde un enfoque metódico de la rehabilitación típica, sino desde un enfoque más de conciencia corporal del paciente e identificar como tal los cambios que puede generar el paciente desde su propia conciencia de cuerpo, de movimiento, de identificación como tal de lo que es él como paciente.
Bueno, tal vez es no digamos, negar todo lo que hay, sino simplemente cómo logramos dar una visión un poco más amplia, ¿no? Obviamente nuestra formación ha sido una formación centrada en el paradigma moderno, de Descartes, ¿cierto? Entonces, de esta racionalidad científica, y pues obviamente eso ha estado ahí muy presente, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr? Igual, hay una emergencia desde mediados del siglo pasado, una emergencia de la necesidad de un abordaje del ser humano, ¿no? Del cuerpo, del ser humano, del movimiento, desde ahí. Y obviamente eso empieza a permear la fisioterapia, ¿no? Es interesante poner también en contexto que más o menos hace unos 20 y pico de años, yo me acuerdo cuando trabajamos en la Escuela Colombiana de Rehabilitación, empezamos varios fisioterapeutas con Gustavo Lara a pensarnos esto del tema de mirarlo un poco más allá. En ese instante, en ese momento, se crearon algunas cátedras que se llamaban cinética, fisiocinética, que de alguna manera lo que pretendían era, bueno, tenemos que vernos un poco más allá, ¿no? Igual, eso, como cualquier cosa que emerge, tiene sus momentos, necesita de todas formas un nicho para poder florecer y para poder darse. Ahí están como pioneras Julia Castro, uh-huh. ¿cierto? Que creo que ha sido una mujer que desde muy temprano empezó a pensarse y a deliberar, ¿no? Y bueno, hoy tiene toda una práctica relacionada desde la somática, ¿sí? Entonces es interesante como dar ese mensaje, ¿no? Como que lo que hemos hecho hasta ahorita es lo que sabemos, es nuestra formación, pero el llamado es hoy a vernos desde una mirada mucho más holística. Bueno, cuéntenos un poquito, ¿qué es esto de estos semilleros? Aquí hablan. Bueno, primero, ¿qué es el Laboratorio de Educación Somática? Creo que nadie sabe qué es el Laboratorio de Educación Somática y vale la pena como entender qué significa eso, cuál es esa propuesta.
Bueno, como tal, el Laboratorio de Educación Somática es un proyecto que se está como tal generando con el profesor Israel Cruz dentro de la universidad. Ese proyecto ya se viene desarrollando más o menos hace 2-3 años prácticamente. Inició con Lorena Bolívar, ella hizo como toda la parte metodológica, y lo que se quiere buscar, digamos, con este proyecto de Laboratorio de Educación Somática es implementar como tal la somática dentro de la malla curricular de la fisioterapia, o sea, para que no solo las personas que nos interesemos en somática pues estemos como atentas a esto, sino que los compañeros y personas pues que se van a formar en fisioterapia empiecen a entender un poquito cómo es esta perspectiva de educar al paciente desde su propia conciencia, y digamos cómo empezar nosotros también como fisioterapeutas a ser conscientes como tal de nuestro cuerpo, para así como educar al paciente, enseñarle al paciente. Entonces eso es como más o menos lo que se basa en el Laboratorio de Educación Somática.
Entonces, lo que ya en forma de método lo que hacemos es también reunirnos y hablar sobre educación somática, preguntarnos qué es, basándonos en autores, por ejemplo, desde el pionero que es Thomas Hanna. Aparte de eso, saber conocer qué es la conciencia somática, qué es la amnesia sensoriomotriz. A partir de ello, se inicia también trabajar con personas externas, o sea, queremos que sea un equipo interdisciplinar. Entonces, desde ahí también está pensando con el cuerpo, que es el semillero, que es lo que pasa es que es como algo, es un equipo que es interdisciplinar, ahí encontramos psicólogos, antropólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. Entonces lo que hacemos más que todo es abarcar y proponemos temas desde diferentes perspectivas, pero que todo llega a la somática.
Bueno, pues entonces el laboratorio es como una forma de pensar esta línea de educación somática, que lo que se está haciendo es darle todo el soporte teórico, más bien como desde ahí, entendiendo que es una propuesta interdisciplinar, ¿cierto? Y que nos implica como fisioterapeutas entender el ser humano desde una mirada obviamente más holística, partiendo desde su propia percepción, o sea, entendiendo que hay un proceso de incorporación, ¿cierto? De volvernos cuerpo, de entendernos desde ahí. Pero creo que ahí también hay que hacer algunas precisiones, ¿no? Obviamente con Lorena se empieza todo este trabajo digamos, desde una línea de investigación. Pero igual recuerden que hay unas cátedras, que lo que se ha venido y es construyendo cómo organizar esta línea, porque como decías tú, Daniela, pues era primero una expresión corporal que sea en primer semestre, con todo lo que eso implica estar en primer semestre, sí. ¿Cierto? Venimos con la cabeza llena, que vamos a estudiar es física, biomecánica, ¿cierto? Sí, y pues que para que me boten a mí al piso a hacer ejercicio, pues como para qué. Yo no vengo a sentir, yo vengo a aprender y a llenar mi cabeza de muchos, muchos conocimientos. Entonces esa es como la primera que busca como una sensibilización del estudiante hacia eso. Luego aparecen las propuestas de esas cátedras electivas, movimiento consciente, que tú decías también, Daniela, ahorita, cómo se llama movimiento consciente, de mover a ser movido. Y la propuesta de esa cátedra precisamente era la reflexión hacia los fisioterapeutas, que no nos movemos, que movemos, pero que no nos movemos. Entonces, cómo transitar de mover a ser movido desde la conciencia corporal. Y después aparece la cátedra de cuerpo-movimiento, que igual pues está buscando, acercarnos desde una perspectiva más teórica a la educación somática. Cuerpo y movimiento tiene un componente mucho más experiencial. Hoy cuerpo y movimiento también tiene un componente experiencial, pero creo que lo importante es eso, o sea, es cómo logramos generar una línea en donde la pedagogía, donde la didáctica se entiende de una manera diferente a como lo hemos hecho siempre, ¿sí? Entonces son cátedras que se basan en la experiencia y creo que eso es muy importante para comprender esto de la somática y de el laboratorio de educación somática. No se trata de darle un sustento teórico, pero es muy importante entender que la metodología, la forma de aproximación a la somática no es desde la teoría, sino desde la experiencia.
Exacto. Y bueno, yo quiero decir una cosa, ya que mencionas como las electivas que hay dentro de la malla, también ahorita nosotras estamos cursando una electiva que se llama Anatomía Somática Experiencial. Creo que también desde ahí se parte mucho lo que se quiere como tal hacer dentro de la malla curricular del programa de fisioterapia, porque nosotros estamos aprendiendo, pues ya aprendimos la anatomía normal de identificar los músculos, identificar cada órgano, pero pues nunca le habíamos puesto atención. Entonces, lo que hacemos nosotros en esta clase de anatomía somática experiencial es vivir cada una de las partes de nuestro cuerpo y empezar a sentir un poco más cómo es que se mueve, cómo es que podemos mover nosotros nuestro cuerpo, que es, digamos, también una de las bases de las cátedras de movimiento consciente, de cuerpo y movimiento, solo que aquí ya abordamos como mucho más específicamente cada una de las partes del cuerpo para aprender anatomía desde otra forma. Y ha sido valioso porque pues nos damos cuenta de que sí conocemos el cuerpo, pero no lo identificamos en nosotros. Entonces, pues es como un llamado, como primero, pues identifícate tú dónde tienes tus músculos, dónde tienes tus órganos, cómo te mueves, para así empezar a dirigir, mover y al paciente.
Uno podría pensar que esa cátedra ir de la mano de anatomía.
Exacto, sí.
Porque es de verdad como podemos aprender la anatomía clásica, la biomecánica, la física, bueno, todas estas cosas, pero que no pasan por el cuerpo.
Sí, aparte que me parece genial, porque con las electivas me parece muy importante lo que dices de la parte experiencial. Cuando uno va a la práctica, uno se da cuenta que a veces uno no se mueve y que existen unas partes del cuerpo que a veces uno no reconoce, como esa amnesia sensoriomotriz, y que a partir de la práctica se despierta, que uno siente el dolorcito y dice, uy, yo no sabía que me duele tal parte, pero es precisamente por esa falta de reconocimiento y porque a veces nos dejamos, como vivimos siempre en automático, que no somos conscientes cómo estoy sentado, cómo está mi cuerpo, cómo están mis hombros, cómo están mis apoyos. Pasa muy desapercibido, precisamente por el corre-corre del día a día.
Y porque de alguna manera no hay una práctica, ni hay una conciencia de esto. O sea, hablar de conciencia corporal implica practicar. ¿Sí? Ayer hablaba yo con una paciente y me decía, es que esto es de práctica, 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 ¿sí? Porque sí, de alguna manera no es una cosa que tú aprendes en una clase y ya.
No.
Yo siempre digo a los estudiantes, esto es para llevárselo puesto, sí, es para recordarlo, para ver cómo en lo cotidiano lo vuelvo
cuerpo, lo vuelvo cotidiano, lo incorporo y lo mantengo presente ahí. Entonces, no son cosas que se aprenden, por eso la diferencia entre cuando tú te aprendes un concepto, tú que empiezas a hacer, memorizarlo, relacionarlo, ta, 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 y se te queda en la cabeza. Pero cuando las cosas se aprenden a través de la experiencia, hay mucho más posibilidad de que quede, ¿no? Entonces, sí, esa es como una de las estrategias, ¿no?
Pues, digamos, yo quería decir algo relacionado con esa conciencia corporal. Y es, bueno, primero, como ya lo hemos dicho, tenerlo como muy en práctica para abordar con el paciente, pero también para abordarlo con nosotros mismos y desempeñar, digamos, en las actividades que nosotros vamos a realizar. En la universidad tenemos muchos compañeros que son deportistas y ellos, pues sí, trabajan su cuerpo desde la parte, pues, física, desde la parte del deporte, pero también dejan un poco olvidado esa parte de conciencia corporal. Entonces también es, como ya lo había dicho, trabajar un poco en nosotros y ellos que son deportistas y pues tienen como esa visión del cuerpo de una manera como más de ser fuerte, de rendir físicamente para el deporte, pero dejan al lado un poco la conciencia, y al dejarla a un lado, pues se presentan como casos de lesiones, de que ocurre algo dentro de la práctica del deporte que altera como tal el producto, por así decirlo, final del desempeño en el deporte, y eso lleva a la frustración un poco, o a la tristeza de no poder como tal seguir de manera adecuada en el deporte. Entonces, pues es importante que los deportistas o cada persona que esté en las diferentes áreas que tiene la fisioterapia también sea consciente de su cuerpo, porque también lo puede aplicar a su propia vida y tener un mejor desempeño en lo que hace. Entonces, eso es como un llamado para ti.
Se trata de eso. Se trata primero de pensarnos como sujetos, como personas, para después poder ofrecer a otros. Aquí hay una frase de Iván Yoli que a mí me encanta, dice: estar más atento a su cuerpo es estar más atento a sí mismo, y mejorar la calidad de su movimiento es mejorar la calidad global de nuestro ser, así como nuestro contacto con el ambiente y con los demás, ya que estar en vida es estar en movimiento. ¿Sí? Entonces, digamos que de alguna manera se trata de eso. Entonces aquí siempre es importante pensar qué pasa primero por nosotros como personas. Entonces, como estudiantes en formación, no estás aprendiendo una técnica para aplicarle al otro, estás aprendiendo una forma de vida que te permite estar presente en tu cuerpo para poder desarrollar las cosas que haces. Eso que te permite también estar atento a tus emociones, ¿cierto? Porque ya uno sabe, ¿sí? ¿Cómo está? ¿Está acelerado? ¿Está no sé qué? Porque hay unos signos corporales que te hablan de eso, y puedes de alguna manera poder estar presente para poder saber cómo lo manejas también, ¿no?
Sí.
¿Tú ibas a decir algo, Daniela?
No, que me pareció muy bello el texto que dijiste, que dices, porque el ser humano nace para moverse. De hecho, siempre a lo largo de la vida uno se está moviendo. La idea aquí es hacerlo consciente, porque si uno no lo hace consciente, a veces uno no se disfruta totalmente.
Sí.
Y se pierde ese conocimiento desde adentro, que es tan importante, pero a veces tan olvidado, y a veces se vuelve como no tan importante para la gente. Entonces,
bueno, ahí dentro de todo este tema de la somática aparecen conceptos como la autorregulación. Entonces, en la medida en que como persona estoy atento, atenta a escucharme, por ejemplo, un deportista está tan metido, inmiscuido en su técnica, en su gesto deportivo, que no escucha cuando alguna parte del cuerpo le dice como que hasta ahí no más, hay algo. Se tiene que desgarrar, se tiene que fracturar, para escuchar que tal vez era demasiado, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hay toda una serie de mecanismos internos, ¿cierto?, que nos permiten, que nos dan alertas para esta forma de autorregulación. El cuerpo sabe cuándo va a hacer daño, ¿sí? A no ser que sea un trauma, obviamente, pero en lo cotidiano yo me doy cuenta, si estar aquí, si voy con mi brazo mucho más allá, pues bueno, ya me tiró, me sentí un tirón en el hombro, tal vez en la espalda,
tal vez tan allá no hay que ir. Entonces, estos procesos de autorregulación son muy importantes porque es lo que nos permiten a mejor estar, a este tema del bienestar, ¿sí? El vivir bien, que es como también en lo que trabajamos nosotros, en la calidad de vida. Entonces, si de alguna manera incluimos esto de hacer conciencia de que las personas aprendan, que no es aprender una técnica, es simplemente estar presente, que lo podemos hacer a partir de muchas cosas sencillas, solamente hacer una pausa y respirar y ya, ir dentro, ya puedo estar ahí, ¿sí? Entonces, hay otros elementos como la autorregulación, el aprendizaje orgánico, que es el aprendizaje espontáneo, que es el aprendizaje de los niños, ¿sí? Que lo hacen a partir de ensayo y error, que van también midiendo hasta dónde pueden ir y cómo lo pueden hacer. Bueno, cuéntenos un poco cómo ha sido esta experiencia. Sé que la universidad tiene ahorita pues un convenio con la Universidad Javeriana y están participando en este semillero SOMA. ¿Cómo se diferencia el semillero SOMA del semillero de Pensando con el Cuerpo de la Universidad? Y, o si es complementario, ¿cómo llegan ustedes a este semillero de SOMA? Bueno, cuéntenos un poquito sobre eso.
Bueno, entonces, nosotras llegamos a este semillero de SOMA, de la Javeriana, pues por el vínculo como tal que hay entre la Universidad del Rosario y la Javeriana, y digamos ahí nuestro conector es la profesora Mónica de Anatomía Somática Experiencial, que fue la que contactó con los chicos de SOMA y nos dieron como tal la bienvenida, porque ellos estaban buscando también no solo hacer un abordaje pues desde lo artístico, sino también como que nosotros desde fisioterapia pudiéramos aportar un poco a ese conocimiento del cuerpo, porque ellos trabajan mucho el cuerpo, pero también hace falta como la estructuración de qué es lo que están trabajando, qué es lo que están haciendo y qué es lo que están sintiendo, porque ellos se mueven y es impresionante ver la energía que tienen estos chicos, pero pues también hay como un más allá de no saben qué parte de su cuerpo específicamente están trabajando, o sea, se conocen como lo básico, o sea, lo que están trabajando, pero digamos el abordaje en columna, el abordaje en postura, cómo esto puede mejorar su práctica artística. Entonces pues a eso como que nosotros nos vinculamos como para tener un abordaje desde la somática, reconocimiento corporal, pero con un enfoque desde la fisioterapia, como más estructurado. Y en cuanto al semillero...
Perdóname un segundito, vale la pena aclarar que el semillero SOMA de la Javeriana está anclado en la Facultad de Ciencias Escénicas, ¿no?
Sí, de Artes Escénicas.
De Artes Escénicas, es muy importante para que el auditorio sepa desde dónde estamos. No estamos en enfermería, no estamos en medicina, exacto, estamos en Artes Escénicas y eso es muy, muy importante. Sí, y ahí es muy importante entender eso, que la forma de abordaje del movimiento en Artes Escénicas es desde la experiencia. Nosotros hacemos el abordaje del cuerpo y movimiento desde la teoría. Entonces, cómo juntar estas dos cosas nos permite potencializar una comprensión más amplia del cuerpo y el movimiento.
Exacto, sí, exacto, tienes razón, profe. Y bueno, digamos que haciendo como un paralelo entre el semillero SOMA de la Universidad Javeriana y el semillero de Pensando con el Cuerpo de la Universidad del Rosario, pues son dos cosas totalmente diferentes, porque como ya tú lo dijiste, el semillero SOMA es muy experiencial, pues debido a que son con artes escénicas, entonces siempre estamos en movimiento, siempre estamos en construcción, en exploración de nuestro cuerpo, de nuestros sentimientos, de nuestra historia personal, entonces siempre estamos como abordando un poquito eso. Pero pues desde el movimiento, entonces es un semillero de 2 horas en el que las 2 horas estamos moviéndonos una hora y media hora es como para hacer el registro de lo que vivimos, de lo que sentimos, la bitácora, y digamos para charlar un poco entre todos qué fue lo que sentimos, cuál fue nuestra experiencia y tener como algunas pautas claves de qué es lo que queremos investigar como tal. Y ya el semillero como tal de la Universidad del Rosario, el de Pensando con el Cuerpo, ya es un poco más teórico, pues debido al contexto en el que estamos, porque pues como ya lo había mencionado Daniela, estamos con antropólogos, con filósofos, con psicólogos, con sociólogos, entonces pues es más hacia la lectura, hacia la charla, entonces igual ahí nosotros estamos abarcando lo que es el cuerpo, lo que es la emoción, pero desde un pensamiento pues más crítico, más constructivo, desde por qué los seres humanos nos comportamos de cierta manera y qué hace que nosotros nos comportemos de cierta manera. Pero igual los dos semilleros se relacionan muchísimo, porque al fin y al cabo estamos abarcando el cuerpo y las historias como tal que cada uno como ser humano construye en la sociedad, y cómo la sociedad nos está construyendo también a nosotros. Entonces es un complemento gigante que nosotras tenemos ahí entre estos dos semilleros, y ha aportado muchísimo.
Bueno, pues yo creo que ustedes son unas afortunadas de tener semejante posibilidad interdisciplinaria, porque es que oír las voces de otras profesiones me parece que es increíble, y bueno, y también que oigan nuestra voz otras profesiones, antropología, psicología.
Sí, y como la oyen, o sea, a veces uno no alcanza a imaginar la magnitud de ellos, lo que piensan de fisioterapia, como la importancia que nos dan en cuanto a sus carreras. Por ejemplo, en artes escénicas nos pasa que, por ejemplo, están impactados con fisioterapia, de que, juepucha, nosotros sabemos tanto del cuerpo, y que a veces ellos, como están en escena, gastan tanta energía que no la saben utilizar y terminan lesionándose. Entonces, ahí es donde entra el fisio a decir, bueno, empecemos a manejar qué parte del cuerpo, por ejemplo, falta utilizar más, cómo gastas tu energía. Es un poquito como de parte y parte, como de complementarse. Al fin y al cabo, esta carrera es interdisciplinar, de todo un poco.
Entonces, claro, aquí nos juntamos con otros, oímos la voz de los otros y nos complementamos, y esa es la riqueza. La riqueza es cuando yo tengo la posibilidad de escuchar y de observar desde otras perspectivas también cómo puedo estar. Bueno, muy muy interesante. Sí. Qué dicha hubiera yo tenido esa oportunidad en la universidad. Me tocó como 40 años después de muchos cursos y muchas cosas. Bueno, hay una práctica que ustedes están realizando actualmente, que es la práctica de profundización en el centro UR Emotion. Cuéntenos cómo es esa práctica que están haciendo allí, qué es lo que se está aportando, porque me parece pues que UR Emotion ahora es una, o sea, hay una expectativa muy grande con respecto a este centro para el manejo de las emociones. Ya hay un hay un podcast en el que presentamos el centro, para que lo escuchen los que les interesa esto. Entonces, bueno, ¿cómo ha sido la práctica ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la propuesta? Bueno,
nosotros estamos también realizando la práctica en el centro emocional, y lo que básicamente pasa es que desde el laboratorio de anatomía somática, que es un programa de fisioterapia, tenemos un microproyecto que se llama Pensando con el Cuerpo. La idea es que ese microproyecto se incluya dentro del centro UR Emotion, que es donde entramos nosotros. Uh-huh. Yo lo que estoy haciendo es, primero, una investigación, una etnografía del sitio, sobre ver cómo los estudiantes están recibiendo el centro, qué conocen del centro y cómo las actividades que realizan en el centro impactan en ellos. Uh-huh. Entonces, es observar cómo los estudiantes ven al centro. Uh-huh. Es algo muy bonito, porque uno se da cuenta de que hay gente que en serio le interesa sus emociones, uh-huh, como de regular sus emociones, de saber cómo hacerlo, porque también básicamente este centro se formó para evitar que las personas, por ejemplo, haya deserción escolar, problemas familiares, problemas personales, pero muchas veces estos problemas se desencadenan por no una buena educación de sus emociones, por no tener inteligencia emocional. Entonces, desde ahí parte todo. Aparte de todo esto, se ha encontrado que muchos estudiantes no conocen del centro, uh-huh, y no le ven la importancia tampoco. O sea, es de parte y parte, uh-huh, pero estamos en ese proceso, claro, de explorar, de hacerse conocer más, de invitar a más chicos. Por ejemplo, estas últimas dos semanas ya la gente está yendo por su cuenta, se escuchan reflexiones muy bonitas sobre los estudiantes, ya se están abriendo más. Por ejemplo, ahí encontramos varios módulos. Entonces está el módulo de emocionarte, que es, por ejemplo, la parte de todos esos talleres emocionales que hacen los psicólogos.
Uh-huh. Para el manejo de las emociones.
Para el manejo de las emociones, muy bien. Está la parte de conocerte, uh-huh. Es la parte donde, por ejemplo, se hacen cosas como, por ejemplo, está la parte de crearte, que es donde los estudiantes pueden ir a pintar y hacer arte con lo que quieran, con plastilina, con pinturas, con pasteles. Uh-huh. Incluso hay unos lienzos donde los estudiantes pueden ir y plasmar sus dibujos.
Uh-huh. Dibujar.
Exactamente. Y está una parte de los juegos, que también es donde los estudiantes van, pero esos juegos tienen como un propósito, que es como mirar cómo los estudiantes se comportan en un juego, que es donde se conoce más a una persona. Ayuda también a tener mejores habilidades cognitivas. Entonces es un espacio muy bonito que la universidad nos brinda a nosotros, a los estudiantes, para pulirnos un poquito para la vida que nos llega después de la universidad.
Bueno, yo creería que ahí es más como para aprender,
sí,
a vivir, manejando las emociones, estando atento al cuerpo y a las sensaciones. Tiene que ver con todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, qué interesante, pues que el primero, que la universidad tenga un espacio que ofrece a los estudiantes. Segundo, que como estudiantes, no solamente usuarios del centro, ¿sí? Porque uh-huh. puedo ir a consulta, puedo ir a pintar, puedo ir a jugar, puedo ir a tener una cita con psicología, lo que sea, puedo también tener una práctica ahí, ¿cierto? Uh-huh. Entonces me parece que eso ha sido una propuesta muy interesante. Y creo que lo que voy entendiendo es que esta primera parte es más teórica, o sea, es como darle el fundamento, sí, al centro, particularmente al micro, el microespacio que hay, que se llama Pensando con el Cuerpo, ¿cierto? Entonces, desde ahí darle todo el fundamento teórico que nos permita después tener una práctica, obviamente, mucho más, más abierta, con más opciones, ¿sí? Pero para eso, pues, hay que hacer todo un proceso de formación con los estudiantes, o sea, no hablar del cuerpo no es solamente bajar de YouTube un ejercicio y venir a aplicarlo. O sea, yo creo que a mí me parece que ese mensaje también hay que tenerlo muy claro, muy claro. Todo el tema corporal, el tema de la conciencia, el tema de la meditación, el tema de estas reflexiones, no se agota. O sea, la internet es un elemento importante,
sí,
me da elementos. Pero si yo no tengo una estructura de base, yo puedo aplicar un ejercicio, hacer un ejercicio, lo repito, lo practico, lo bajo de YouTube, lo practico y digo, ya me lo aprendo de memoria y voy y lo hago. Uh-huh. Ahí puedo estar cometiendo muchísimos errores. Entonces creo que en eso el programa, y particularmente pues el profesor Israel, que es el que guía ahorita esta práctica, pues estamos siendo cuidadosos en ese sentido.
Sí, claro.
Porque no se trata de que vengamos y ahora, bueno, porque además el estudiante que asiste es un compañero mío.
Sí, es.
Que está, o sea, digamos, cierto, yo que tengo estudiante, que tengo un poquito, pues puedo tener una familia más estable, estar con una relación de pareja más estable y el otro está vuelto a nada. Sí. Pero pues, digamos que no se trata de eso, porque no, aquí para poder trabajar desde esta perspectiva se necesita una estructura, una madurez, experiencia para poder realmente apoyar en la resolución de los problemas que tenemos como persona, ¿cierto? Entonces digamos que eso es muy, muy importante tenerlo claro, ¿sí? No se agota. Entonces, porque pasa mucho, nos pasa mucho. Tomamos un curso un fin de semana y ya decimos que hacemos, no sé, cualquier cosa, o pilates, Feldenkrais, cinco ritmos, porque fui a un día de fin de semana. No, hay que ser muy respetuosos de lo fundamento que tienen todas estas formas, que aquí en el programa hemos ya entrevistado a muchas personas, hemos visto toda la gama de posibilidades que hay para abordar el cuerpo, las emociones, para vernos desde ahí, para estar incorporados, para sentirnos desde ahí. Entonces hay que ser súper, súper cuidadosos. Pero bueno, pues qué maravilla que tengan ustedes esa opción de ver cómo, porque desde ahí se va perfilando como para dónde quiero seguir después. Entonces cuéntenos un poquito, ya vamos a terminar. Daniela, ¿cómo te vas perfilando hacia allá? O sea, estás en décimo semestre, ya estás terminando tu décimo semestre. ¿Qué te va llamando la atención? ¿Formarte en qué? ¿O seguir estudiando qué parte? ¿Cómo te ves?
Bueno, esto me ha cambiado la vida un poco. no mucho diría, porque uno se va haciendo como conciencia, como, pucha, yo me quiero ir por este camino, yo quiero seguir con la parte somática. Uh-huh. Me gustaría muchísimo, pues si se puede, lo que pasa es que el semestre que viene, o sea, yo ahorita estoy en décimo, pero si Dios quiere, voy a tener la oportunidad de ir a la Javeriana. Uh-huh. Por el convenio de Sígueme, y voy a tomar clases con gente de artes escénicas.
Ah, qué bien, qué bueno.
Entonces digamos que eso también me abre un panorama, porque ya es en la acción.
Sí.
Entonces ya estando en la acción, uno ya se visualiza a ver qué es bueno y qué le gusta a uno. Ajá. Porque donde a uno le guste, ahí uno puede desarrollar cosas muy bonitas. Ajá. Entonces, digamos que estoy como muy a la expectativa, es de ahorita de la Javeriana, de tomar estas materias con gente que no es de mi facultad, que no es de mi carrera. Ajá. Pero que sí me pueda brindar cosas para mi proyecto profesional.
Perfecto, qué bien. ¿Y tú, Alison?
Bueno, igual también como Daniela, estoy a la expectativa y demasiado ansiosa por este convenio con Sígueme, porque al fin y al cabo es algo que también me gusta hacer, sea como toda la parte de artes escénicas me encanta, y sé que allá vamos a aprender mucho más de toda la parte de somática, entonces pues eso va a abrir muchas puertas en cuanto a lo que yo quiero explorar. Y digamos que a mí algo que me gusta mucho de mi carrera como tal de fisioterapia es el abordaje con niños.
Qué lindo.
Entonces yo sí quisiera hacer alguna formación especial en el abordaje, digamos, corporal del niño, o sea, no solo la terapia del desarrollo como tal motor, de estimulación temprana, por decirlo así, sino que añadir algo más a ese proceso de exploración que tiene como tal del niño y todas sus habilidades. Me encanta, o sea, yo creo y de verdad que me veo en un futuro estando trabajando desde el área somática con los niños, desde bebecitos, o sea, desde muy chiquitos, meses, hasta los 7, 8 años. Me parece que, digamos, este abordaje de conciencia corporal que tiene el niño es importante para regular todas sus emociones, empezar a explorar el cuerpo. Me encanta, entonces eso digamos que estando aquí vinculada me ha abierto como todo ese pensamiento de que puedo hacer otras cosas con los niños y me encanta. Uf,
y hay mucho para hacer. Uf. Hay mucho, además me parece genial porque siempre digo que los niños, de alguna manera, si estas pautas de educación, de crianza, de colegio, las modificamos, o sea, logramos que el cuerpo esté presente en la educación. No está, el cuerpo es el ausente en la educación. Uh-huh. El cuerpo lo regulamos, usando palabras de Foucault, lo adiestramos, lo disciplinamos. Uh-huh. Pero realmente el cuerpo está ausente.
Sí.
O está presente de esa manera, disciplinada. Entonces, pues qué lindo. Hay muchas cosas hoy, desde la danza,
sí,
desde la conciencia corporal. Aquí presentamos a TV, Despertar la Conciencia, que es este programa que hay en Auroville, y realmente está enfocado a niños, y ellos lo tienen curricularizado desde bebés, párvulos, hasta que se gradúan. Entonces, bueno, creo que hay mucho para hacer. Bueno, pues qué maravilla. Pues les deseo muchos éxitos. No saben la envidia que me da, o sea, yo hubiera tenido esa oportunidad de tener todas estas posibilidades de por lo menos ver el panorama, o sea, como tener un amplio espectro, que es lo que se les está mostrando a ustedes, de todas las posibilidades que hay por acá, hay muchas.
Sí.
Y fisioterapia, yo amo, adoro mi profesión, la profeso con el corazón, es desde ahí cómo podemos complementarnos con otras cosas y realmente aportar al bienestar, a la calidad de vida, a la salud de las personas. Bueno, pues les deseo muchísimos éxitos, que sigan triunfando, que sigan avanzando en estos procesos, y bueno, pues nos seguimos en contacto.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Pensando con el Cuerpo es conducido por Victoria Molina. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Decía al principio del programa, entonces una de las estudiantes va a conducir esta pequeña práctica meditativa.
Bueno, entonces como práctica meditativa vamos a realizar la técnica de 5 respiraciones de purificación tibetana. Este es un método para purificar la energía sutil como tal que hay en nuestro cuerpo. Entonces, bueno, inicialmente vamos a iniciar el momento de práctica. Entonces, por favor, toma una postura pues en la que te sientas cómodo. Puedes estar sentado en la cama, en una silla, en el piso, y vas a colocar las piernas de manera que te sientas cómodo, extendidas, recogidas, como tú lo desees, y vas a como tal encontrar la comodidad y la disposición para iniciar este momento de conexión contigo mismo. Vas a cerrar los ojos. Inhalar profundamente para conectarte con el aquí y el ahora. Vas a dejar tus brazos sueltos que caigan apoyados sobre tus piernas. Ahí vas a soltar la tensión que exista o que sientas en tu espalda, en los hombros, en los brazos, y vas a respirar profunda y lentamente. Inhala profundamente. Mantén la respiración unos segundos. Exhala, inhala nuevamente, exhala, inhala nuevamente y exhala. Siendo conscientes de cómo es tu respiración, vas a tomar tu mano derecha y con el dedo pulgar de esa mano vas a tapar la fosa nasal derecha. El dedo índice y medio los vas a apoyar sobre tu frente. Vas a inhalar profundamente por la fosa nasal izquierda, visualizando cómo esa corriente de aire y energía ingresa a tus pulmones de la manera más sutilmente. Ahora, inhalando, vas a tapar tu fosa nasal izquierda con el dedo anular y meñique. Vas a mantener la respiración durante unos segundos. Suelta la fosa nasal derecha y vas a exhalar todo el aire que haya en tus pulmones. De esta manera vas a limpiar y purificar el canal derecho de tu cuerpo. Vas a soltar las experiencias de ira y aversión que estén acomplejándote en estos momentos. Nuevamente, vas a tapar la fosa nasal derecha y vas a inhalar el aire por la fosa nasal izquierda. Vuelve a tapar la fosa nasal izquierda y suelta todo el aire por la fosa nasal derecha. Con esta respiración, vamos a realizar una purificación de los obstáculos que vienen del pasado. Una vez más, inhala nuevamente por la fosa nasal izquierda, tapando la fosa nasal derecha. Y exhala, soltando todo el aire por la fosa nasal derecha. Ahora vas a tapar la fosa nasal izquierda con el dedo pulgar de la mano izquierda. Vamos a hacer un cambio de mano. El dedo índice y medio igual los vas a apoyar en tu frente y vas a inhalar por la fosa nasal derecha. Nuevamente visualiza el flujo de aire que ingresa por tu nariz. Convierta esa energía en energía pura y natural que va a refrescar tus pulmones. Ahora el dedo anular y meñique van a tapar tu fosa nasal derecha. Libera la fosa nasal izquierda y vas a exhalar muy lentamente. De esta manera, limpiamos y purificamos el canal de aire izquierdo, soltando las experiencias de apego y de aferrarse a algo. Inhala nuevamente por la fosa nasal derecha, destapando la fosa nasal izquierda. Exhala, soltando todo el aire por la fosa nasal izquierda. Ahora vamos en la exhalación a buscar la calma, silenciar nuestra mente, soltando el ruido y las cosas materiales. Purificamos aquí los obstáculos que nos impiden proyectarnos en un futuro. Inhala nuevamente por la fosa nasal derecha y exhala todo el aire por la fosa nasal izquierda. Listo. Ahora vas a llevar tus brazos sobre tus piernas. Igualmente los vas a apoyar, los vas a soltar y vas a reconocer cómo va a ser el ingreso y salida de aire por ambas fosas nasales. Cómo se siente su temperatura, cómo sientes que se mueve tu abdomen, tu pecho. Inhala profundamente, llevando el aire hacia el centro del abdomen. Y exhala profundamente. Mantén un ritmo de respiración con el que te sientas agradable. Y pregúntate si el flujo de aire es igual. ¿El flujo de aire se siente más liviano o más pesado? ¿Cómo es su temperatura? ¿Y qué cambios generan a nivel corporal este nuevo flujo de aire? De esta manera y siendo conscientes de la respiración, vamos a limpiar nuestros canales de aire, liberando los obstáculos que nos creamos en el presente, la desconexión con nuestra verdadera naturaleza, nuestras dudas, la falta de confianza y los miedos. Inhala nuevamente llevando el aire al abdomen. Exhala soltando todo el aire. Inhala nuevamente y ve abriendo poco a poco tus ojos con un ritmo de pequeños parpadeos. Y nota cómo esta energía ahora es distinta. Y cómo esta energía te permite iniciar nuevamente.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa, hoy con las estudiantes invitadas que nos compartieron toda su experiencia desde esta nueva perspectiva que se nos abre para la fisioterapia como un campo de trabajo, de acción y de complemento de lo que hemos hecho tradicionalmente. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, en Instagram y en Twitter, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora, que si se perdieron de algún programa, recuerden que los podcasts los encuentran en la plataforma Spreaker. Bueno, y doy las gracias al director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien me acompañó en el Control Master. Bueno, recuerden también que pueden escribirme para sugerir programas a victoria.molina@urrosario.edu.co. Y recuerden que doy clases talleres de Feldenkrais el último sábado del mes. Entonces, esta información la encuentran en la fanpage de Facebook, Talleres Victoria Molina, y bueno, espero algún día poderlos tener en uno de estos talleres. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa, Pensando con el Cuerpo, un programa que tiene una mirada integral de todo nuestro ser.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo, venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.